Hace 5 semanas se rompió el cese del fuego bilateral con las disidencias de alias Iván Mordisco en el suroccidente del país. Eso ocurrió exactamente el 17 de marzo y ocupó la importancia de las fuerzas militares, en particular en Cauca, en Nariño y en el Valle del Cauca. Este jueves, luego de esa suspensión del cese, se produjo el golpe más importante hasta ahora de las fuerzas militares contra las disidencias de alias Iván Mordisco en el corregimiento del Plateado, en el municipio de Argelia. El general Federico Mejía es el comandante jefe del Comando Específico Número 2, que precisamente tiene jurisdicción en esos 3 departamentos. General Mejía, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días.
Ricardo, buenos días, un saludo muy especial. Sí, como comandante del Comando Específico del Cauca, continuamos en el desarrollo de estas operaciones en torno a unas disidencias que se niegan a apostarle a la paz, en medio de unas disidencias que continúan generando todo tipo de terror y violencia aquí en el Cañón del Micay y en unas zonas muy apartadas también en el departamento del Cauca. Y pues estas son operaciones que continuamos desarrollando, porque finalmente estas son consecuencias, esto es consecuencia, toda esta operación es consecuencia de estas estructuras que deciden maltratar la democracia. Así las cosas, entonces, continuamos desarrollando estas operaciones con el ánimo de poder doblegar a estas estructuras, porque si bien mal el daño que le han hecho al país, bien el daño que le han hecho aquí al departamento, pues se necesita de esa forma, atenderlas de esta forma, porque pues realmente la ola de violencia y terror que han sembrado en el departamento, y como ustedes lo han visto a través de múltiples escenarios en donde la violencia es su mejor lenguaje, pues tratan de liberar y utilizar esa válvula de presión que les permita a ellos reaccionar por diferentes puntos a través de las operaciones contundentes, como el día de ayer a través del uso de artillería. Solamente la liviana le ya, pudimos asestar a ya, esta estructura.
Ya le voy a preguntar por eso, general, porque aquí no han sacado todos los juguetes, entre comillas, no se ha utilizado toda la artillería de las fuerzas militares. ¿Cuál es el balance de esta operación? ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes de manera preliminar, general Mejía?
Sí, de manera preliminar, pues, y con el empleo, como le digo, de esta artillería liviana, en donde atacamos 2 de los 5 campamentos que se encuentran ubicados en postrimerías del Plateado, de acuerdo a fuentes humanas. Son por lo menos unos 15 bandidos que mueren allá en desarrollo de operaciones militares y una decena de heridos que también fueron trasladados, incluso trasladados ya en la ambulancia nueva que le fue entregada por alias Gafa ya el 26 de marzo pasado, ya la logran estrenar, por decirlo así, en esta operación en donde nadie daba un peso para ir a sacarle ni bandidos, ni para ir a sacarle heridos, ni muertos. Y por eso fue que el pasado 26 de marzo, ustedes recuerdan que en un show que hicieron por allá en el San Juan de Micay, le entregan una ambulancia, no a la comunidad, la ambulancia es para poder ellos mismos sacar todos los heridos y muertos que han tenido en el desarrollo de múltiples operaciones que empezaron desde el 10 de febrero del año pasado en la Operación Trueno.
Sí, general, ¿por qué no han podido llegar al sitio exacto en el que se producen los ataques, los bombardeos, si me permite, o el uso de los morteros? ¿Por qué no han podido llegar al sitio en el que estaban los campamentos de los disidentes de las FARC?
Es una zona muy compleja, es una zona encañonada, de difícil acceso, debido a la gran multiplicidad de factores que prepararon durante años y que han venido sometiendo aquí a la población, y es el caso de la gran cantidad de miles de minas que se encuentran sembradas en todas estas áreas aledañas al Plateado y que pues seguramente ni ellos conocerán. Entonces, esta situación que ha dado hasta la fecha, hemos logrado desactivar 840 minas en estos campos, pues aquí hemos dado cuenta cómo hasta hace poco se nos entrega un sometido de la Carlos Patiño, nos cuenta que esa misma persona, solo esa persona sembró 1.350 minas para poder blindar, digámoslo así, esas áreas que tienen allá en el dominio del Cañón de Micay. Y ese es el gran esfuerzo y ese es el retardo que hemos tenido para poder consolidar esas partes rurales sobre ese cañón que nos han afectado en varios de nuestros hombres con amputaciones que han sufrido por consecuencia de estas malas prácticas, y también los mismos campesinos también lo han podido vivir. Así que las cosas no son fáciles, el ingreso a estas áreas, pero trabajando en el desarrollo de esta actividad que nos permita, como lo hicimos en la recuperación ya de 7 áreas críticas que fueron recuperadas a través de la Operación Trueno, también en medio de campos minados, logramos a través del empleo y uso de tubos Bangalore, que son los que nos permiten abrir brechas para el ingreso.
Sí,
general. Y así es como le hemos hecho. Es una situación bastante compleja y lenta para poder accesar a estas áreas. Sí,
y por ahora solo con armamento liviano. General Mejía, quisiera que nos contara, que le contara a los oyentes, cómo fue el seguimiento, cuánto tiempo vigilaron ustedes este campamento, cómo fue la participación del avión fantasma. Hacía mucho tiempo no oíamos escuchar del avión fantasma, general.
Sí, el avión fantasma y las capacidades que tiene nuestra Fuerza Aérea Colombiana pues nos han permitido generar esos estudios de terreno, poder hacer el seguimiento permanente y a través del empleo ya de drones también con capacidad que tiene nuestro Ejército Nacional y la misma Fuerza Aérea, eso nos ha permitido hacerle seguimiento mucho más detallado a estas estructuras. Y es así como se emplea entonces, el Ejército ha venido preparando una gran cantidad de escenarios en donde la artillería juega un papel fundamental. Y es así como se emplea en estos casos, con una artillería de precisión, poder impactar en medio, como ustedes lo han visto y registrado en las imágenes, en medio de estos campamentos donde desde donde han venido librando y generando la concentración de estructuras para atacar las tropas. Desde ahí el pasado 17 y 19 de abril, donde intentaron avasallar dos unidades, dos pelotones, fue justamente de esos campamentos desde donde han llegado hasta nuestras posiciones y de esta forma tratar de avasallar, pero entonces con lo que no contaban era con las posiciones y con el gran trabajo que tenemos allá por parte de nuestros hombres.
General Mejía, ¿existe alguna posibilidad de que en esos campamentos, en esos dos campamentos que fueron atacados por el ejército, por las fuerzas militares, hubiera presencia de menores de edad?
Pues los menores de edad los están llevando como a las zonas, digámoslo así, campamentarias, pero de más adentro, con el ánimo de que de poder ellos reemplazar estos jóvenes y reemplazarlos por aquellos guerrilleros que de pronto cuentan con algún tipo más de experiencia que puedan enfrentar y que puedan someterlos para poder realizar ese tipo de actividades delictivas contra la fuerza pública. Así que los menores de edad prácticamente como que los tiran hacia a la parte de atrás y con los guerrilleros, digamos, los diestros o más viejos, los ponen a enfrentar. Pero han habido casos en los que, claro, colocan a estos menores de edad. Usted se cuenta que el departamento del Cauca goza con las cifras más altas de reclutamiento forzado en el país. Las comunidades indígenas prácticamente se han convertido en el plato predilecto de estas estructuras para hacerlos, para incorporarlos de manera engañosa.
Sí, general, quisiera insistirle en el avión fantasma. ¿Qué veían ustedes durante la vigilancia? ¿Qué hacían en este campamento guerrillero?
Ellos se la pasan es haciendo actividades logísticas, preparando armamento, construyendo cilindros bomba, generando todo tipo de actividad tendiente a construir armas no convencionales de tipo parabólico, organizando trincheras, concentrando personas. Todo tipo de actividades delictivas es la que desarrollan prácticamente en estos escenarios y que con la actividad del avión fantasma, de las capacidades de la Fuerza Aérea y del Ejército, pues logramos de una u otra forma conocer sus andanzas.
General, ¿quién es el cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco en esa zona del país?
Allá se encuentran tres bandidos de alta calaña allá sobre este sector que es prácticamente... contamos allá con alias Marlon, que hace parte de la estructura Jaime Martínez, está por parte de la Carlos Patiño, está alias Kevin, que se encuentra sobre ese sector, y son prácticamente de los jefes guerrilleros con mal dominio sobre este sector y sobre los cuales pesa también órdenes de captura. Sí. Y cualquier cantidad de vejámenes que han constituido por parte o hacia la población civil.
General, ¿por qué se asientan en el Plateado? ¿Por qué la importancia que le dan estas disidencias a el municipio de Argelia?
Porque el Plateado se convierte como en el trofeo de guerras. Yo lo había dicho la vez pasada, prácticamente el Plateado se convierte en el Wall Street de las economías ilegales. Es allí desde donde, antes que iniciara La operación Trueno era desde donde llegaban los narcotraficantes, los capos de países como España, Estados Unidos, México, a generar todo tipo de transacciones comerciales ilícitas. Y ese es el centro de todo el acopio de estas economías ilegales que son distribuidas con salida al mar. Por eso es el lugar tan apetecido. Y pues por eso es que estamos ahí. Y por eso es que les duele tanto y por eso les produce tanto escozor y preocupación el hecho de que estemos metidos en ese sector. Por eso fue la importancia de haber controlado las elecciones, que por mucho tiempo no se controlaban sobre ese sector, y se decide finalmente ingresar, entrar y controlar las elecciones con las consecuencias que hemos visto.
Recuerdo ese episodio, general, con la sonada y todo lo que ocurrió en los días previos, una situación de mucha tensión. General, quiero hacerle una última pregunta frente a la arremetida que seguramente van a intentar cometer estos disidentes, este grupo de delincuentes, y sobre una alerta que conocimos en las últimas horas, que nos devolvió a las épocas más difíciles del conflicto. Le hablo de la advertencia sobre los planes que tendrían estos criminales de intentar el secuestro de diputados de la Asamblea del Valle o de otros dirigentes políticos de esa zona o también del departamento del Cauca. ¿Qué información tienen ustedes?
Bueno, hasta el momento no tengo ese tipo de información, pero de acuerdo a lo que estamos trabajando en nuestro centro de fusión con la Policía Nacional y todas las fuerzas, prácticamente pues estamos muy atentos a las escaladas terroristas que se puedan entrar en vigencia, como lo saben hacer, y para ello pues estamos preparados. Precisamente también consideramos ese tipo de escenarios que pudiesen repetirse, y para eso se han dispuesto de una actividad especial que permita neutralizar ese tipo de intenciones.
Sí, en general, se lo pregunto porque ayer desde Cali se conoció un documento, por supuesto interno, que se filtra, que le envía el ejército a la policía pidiéndole el refuerzo de la seguridad en el edificio de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca y en todas las zonas circundantes por cuenta de eso, por cuenta de informaciones de inteligencia que hablarían de la posibilidad de que las disidencias estuvieran preparando un posible secuestro de diputados a la Asamblea del Valle del Cauca.
Sí, ante ese escenario sí, lo estamos dialogando con la policía en los tres departamentos. Hay que estar preparados para que lo hagan en cualquier parte, no solamente en el Valle del Cauca. Y pues esa es una situación que la tenemos prevista, la tenemos advertida y estamos tomando toda la premura y toda la actividad necesaria con el fin de contrarrestar esta posible intención.
Es el general Federico Mejía, el jefe, el comandante del Comando Específico del Cauca, en la zona del suroccidente del país, en donde se dieron estas operaciones contra las disidencias de alias Iván Mordisco. General, muchas gracias por estos minutos.
Un buen día para todos, muchas gracias, Ricardo.
Felipe, buenos días. En una situación de un conflicto exacerbado, en Cauca nunca se ha suspendido, pero que, por supuesto, se acrecienta cuando ocurren ese tipo de hechos, que son respuesta a lo que habían venido haciendo las disidencias, porque habían venido teniendo una serie de ataques, de secuestros, de situaciones contra la población civil, que llevaron a que el gobierno del presidente Gustavo Petro decidiera suspender el cese del fuego bilateral el pasado 17 de marzo.
Sí, pues la verdad, más vale tarde que nunca, ¿no? Porque la sensación que teníamos muchos colombianos, era que tenían maniatadas a las fuerzas militares frente a este grupo subversivo. Pero celebro pues que no sea así, por lo menos hoy. Mañana ya no sé qué va a pasar, porque como el gobierno hoy dice una cosa, mañana dice otra. Pero es que el Estado tiene que recuperar al Cauca. El Cauca se perdió, pero sí. No ahorita. Hace mucho tiempo. No,
históricamente el Cauca ha sido un departamento con muchas dificultades en materia de orden público, con el surgimiento de grupos armados ilegales.
Y está perdido, hay que recuperarlo, porque es que el Estado no puede tener terrenos vedados.
No, por supuesto, no. Felipe, ya vamos a hablar en segundos del Cauca, de lo que está pasando con las disidencias y de la paz total, porque así como ocurre esto con Iván Mordisco, hay otro grupo de ellos que está en diálogos, y aparte de ello, en las próximas semanas va a comenzar un diálogo otra vez con la segunda Marquetalia, es decir, otra vez Iván Márquez en escena. 7:11